aquí,
Deportes aquí en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora te oigo, Fernando, dime.
Santi, ¿a que sí? ¿A que te ha pasado a ti también algo bueno?
Claro, pues mira, yo coincido. Ha nacido mi tercera hija y eso, pues muchas gracias, Fernando. Eso se pone por delante de todo, ¿no?
Emma,
sí, ha venido a completar la familia.
Por Emma.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Vamos a repasar la actualidad deportiva de este último día del año, que tiene cosas. De hecho, hay liga en directo, que es algo a lo que no estamos nada habituados. Tenemos algún fichaje también en el mercado que se abre el día 4 de enero, la resaca de lo de ayer y también cositas en el polideportivo. Vamos con todo. Desde las 2 de la tarde, el derbi vasco, echando mucho de menos el público en San Mamés, está jugando el Athletic de Bilbao Real Sociedad. ¿Cómo marcha la cosa, José Ángel Peña?
En un derbi absolutamente extraño, como dice Santi, por esa ausencia de público. Transitamos ya por el segundo minuto de la segunda mitad. Gana el conjunto visitante, gana la Real Sociedad desde el minuto 5 gracias a un gol de Portu. Así pues, minuto 2 de la segunda mitad, Athletic 0, Real 1.
Pero el partido que va a cerrar el año 2020, van a tener que correr para llegar tranquilamente a la cena de Nochevieja, es el Osasuna Alavés. Se enfrentan a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Conocemos ya alineaciones. ¿Cuál es la última hora de los dos equipos, Alberto Sanz?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en el estadio del Sadar con alineaciones. Osasuna realiza 4 cambios. Entran en ese 11 titular Budimir, Aridane, Oyer y Nacho. Y por parte del Alavés también una alineación con bastantes cambios. En concreto 2, entra Manu y entra también Juanlu. Así que 2 cambios en el conjunto de Machín.
4 y cuarto de la tarde, Osasuna Alavés para cerrar el año 2020, para cerrar también la jornada número 16 del campeonato en Primera División, que ayer disputó 4 partidos. En el último pinchó el Real Madrid en su visita al Martínez Valero.
Toma carrera Fidel, pierna izquierda, chuta Fidel, gol. Y gol, 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 gol.
Fidel, que empataba de penalti el tanto inicial de Luka Modric después de una buena primera parte del Real Madrid. Aún así, Zidane le quitaba importancia al término del partido a esta pérdida de puntos.
Es verdad que es un parón, pero yo creo que son 2 puntos para nosotros cuando veo la primera parte perdido, pero bueno, eso hay que seguir. Yo creo que todos los equipos van a perder puntos. Eso es una liga muy complicada, muy, muy difícil. Todos tienen que hacer la segunda parte o la segunda parte de la liga perfecto.
Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo fue ese partido? ¿Cuál es la película del Elche 1, Real Madrid 1?
El Real Madrid truncó su racha de 6 victorias consecutivas cediendo un empate ante el Elche, que llevaba 8 jornadas sin ganar. En la primera parte el Madrid pudo sentenciar el partido si Kroos con un cabezazo a pase de Lucas Vázquez o Marcelo con un derechazo desde la frontal al travesaño hubieran marcado. En la segunda parte el equipo perdió fuelle y aunque acumuló jugadores en ataque después del empate del Elche no tuvo claras ocasiones de gol y se topó con un seguro Edgar Badía. Zidane no entró en detalles futbolísticos, reconoció que su equipo perdonó en los primeros 45 minutos y asegura que sigue habiendo liga porque habrá muchos pinchazos.
Hubo cierta polémica porque al Real Madrid le señalaron el 6º penalti de la temporada, no había dudas en el agarrón de Carvajal a Barragán, pero sí que hubo un agarrón sobre Karim Benzema que no fue señalado y Casemiro se quejaba al término del partido. Además, llama la atención, Miguel Ángel, que Zidane se sigue resistiendo a hacer cambios.
Contra el Eibar, Zidane metió un doble cambio en el 71, contra la Granada en el 78 y ayer sacó a Valverde y a Hazard en el 76 y a Vinicius poco después en el 84. Aunque dice que no hay riesgo de lesión, salvo el que tiene la competición en sí, el francés tarda en introducir cambios, apenas rota y ya hay un ramillete de 6 jugadores con los que lleva sin contar, por unas cosas y por otras, entre 7 y 19 partidos, aunque en el caso de Odriozola y Militao principalmente han estado de baja bastante tiempo. Hazard reapareció y pasó inadvertido y Odegaard lleva ya 3 partidos sin ni siquiera calentar. Zidane insiste en que cuenta con todos y no da muchas explicaciones de la desaparición del noruego.
Fue Courtois el que se quejó del arbitraje después del partido. Casemiro dijo que ellos, el Real Madrid, no habla de los árbitros. Además, antes, el que sí que hizo los deberes fue el Atlético de Madrid.
¡Pone al punto de penalti! ¡Qué golazo de Luis Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol!
Marcó Suárez para dar los 3 puntos, la victoria y el liderato al conjunto colchonero. Simeone le daba mucha importancia a estos 3 puntos al término del partido.
Está claro de que
tener una regularidad y una estabilidad todos los partidos, de dominio, de presión, de tener situaciones de gol, de tener un gran partido, no es fácil, siempre lo hemos dicho. El día que obviamente el equipo por ahí está menos fino de cara al juego, hay que ganar, porque evidentemente en este juego, sin lugar a dudas, es lo más importante.
Victoria, Javi Gómez, del Atlético de Madrid ante el Getafe en un partido muy tosco, muy feo.
Partido efectivo del líder Santi para cerrar el año. Empezó bien, empezó con la sintonía de esta temporada y la aprovechó para adelantarse en el marcador con un testarazo de Luis Suárez a centro de Carrasco, que de nuevo fue el mejor a partir del gol. El Getafe fue creciendo, la tuvo Cheita para igualar, Ángel también en la segunda, pero la sombra de los 17 enfrentamientos sin meter un tanto de los de Bordalás a los del Cholo se agrandó y el Atleti aguantó para llevarse la victoria, para finalizar el año como líder destacado y para celebrar como merece los 500 partidos del Cholo como entrenador.
Y es que este triunfo, Javi, deja al Atlético de Madrid con menos partidos que sus rivales y con más puntos que ninguno.
35 puntos para ser exactos en 14 partidos de Liga, Santi, 11 victorias, 2 empates y tan solo una derrota es el balance para los de Simeone, que tienen a un Luis Suárez a nivel pichichi, a Oblak como destacado Zamora y, lo más importante, tienen a 2 puntos al Madrid con 2 partidos menos y a 10 al Barça con uno menos. Unos números que ilusionan, pero no permiten salir del partido a partido.
En el Barcelona, que también pinchó, pero hace 2 días, como el Real Madrid contra el Elche, lo hizo ante el Eibar, hoy la noticia está en Leo Messi, porque ha acudido Víctor Navarro a la Ciudad Deportiva.
Sí, el capitán ha pasado por la Ciudad Deportiva esta mañana, a pesar de que la plantilla tenía fiesta. Ayer se hizo las pruebas PCR, necesarias después de esas vacaciones, y hoy se estaba probando las instalaciones del Barça. Leo Messi volverá mañana a trabajar con el grupo y habrá que estar pendientes, sobre todo, de su tobillo, que, como dijo Ronald Koeman, necesitaba reposar y no estaba para jugar el pasado martes.
Enseguida repasamos los otros partidos de ayer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Antes de que ganase el Atlético de Madrid al Getafe y de que pinchase el Real Madrid ante el Elche, pasaba esto en el Granada-Valencia.
¡Qué bueno cómo la deja Gonzalo Guedes para Cheriche dentro del área! ¡Segundo palo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Se impuso Jorge de la Chica, el conjunto nazarí, al Valencia, metiendo todavía más problemas a los Ches.
En el año más brillante de la historia del Granada, que tuvo este broche de oro, un Granada que fue capaz de sobreponerse a un gol anulado, con polémica incluida, a un marcador adverso, hemos escuchado el primer tanto que fue para el Valencia, y a un centro del campo con bajas muy importantes. Escuchamos a un Diego Martínez feliz.
Hemos conseguido una victoria hoy ante un grandísimo rival, 24 puntos y bueno, yo creo que todos los granadinistas firmaríamos cada vez que estemos en primera división, a falta de 4 jornadas para acabar la primera vuelta, tener 24 puntos.
Desde luego que sí. Alegría en el Granada, tristeza en el Valencia. ¿Se puede decir, Hugo, que está casi tocando fondo el equipo de Javi Gracia?
Así es, Santi. El Valencia despide el año con puntos de descenso, con Maxi Gómez castigado por Javi Gracia por su mala actitud, tal y como desveló Villarejo en el partidazo de COPE, y con Jason y Guedes autoexpulsados en el último compromiso. Malas cartas para un equipo al que todo le sale mal y quién sabe, Santi, si todavía puede ir peor. Ayer su entrenador, Javi Gracia, reconocía que el vestuario estaba roto.
Bueno, el vestuario, pues como ha dicho José, y como te lo digo yo, pues está en estos momentos roto.
¿Da para salvarse?
Tiene que dar. Es nuestro objetivo, tenemos que ir preparando cada día nuestro siguiente compromiso.
Y muy, no muy tocado manera. Ayer Javi Gracia, y el Valencia da hasta un poco de angustia escucharle. Y ayer también el Celta sigue con su racha triunfal ante el Huesca.
¡Gol del Celta! ¡Gol! Pichichi.
Tremendos números los del equipo celeste Santipeón desde la llegada de Eduardo Coudet.
Un Celta que fue capaz de ganar a un Huesca tremendamente peleón, a pesar de que el equipo azulgrana llegaba colista al choque de balaídos. Como dices, Tocayo, como dice Santi, los números del Chacho Coudet son increíbles. De hecho, con la victoria de anoche, el Celta firmó el mejor diciembre de toda su historia. El que marca la diferencia, sin duda, es Iago Aspas, máximo anotador de la categoría y también mejor asistente. A pesar de todos estos números y de que el Celta tiene a día de hoy a 3 puntos la Liga de Campeones, su entrenador Eduardo Coudet dice, como Simeone, que esto va partido a partido y que de pensar en más que en la permanencia, de momento, nada de nada.
No, no nos apresuremos. Vamos, vamos tranquilos. Yo, como les decía, son las reglas del juego y el entusiasmo que pueden tener ustedes, los hinchas. Y cuando lleguemos al verdadero colchón de puntos, que estemos fuera de peligro, ahí nos podemos sentar y hablar de otra
16
cosa.
16 de 21, tremenda la racha del Celta, que deja un poquito tocado al Huesca a pesar de la buena imagen. Pablo Barrantes.
Sí, el balance es negativo. Ha sido un triunfo de 16 partidos y tan solo los 9 empates maquillan una puntuación insuficiente para la permanencia. El equipo compite, pero casi siempre muere cerca de la orilla. Urgen cambios profundos, primero en la plantilla, un medio centro defensivo, un centro y ya veremos si con la dirección de Mitchell, al que se le agota el crédito. Lo próximo será el Barça, el domingo en el Alcoraz. Ayer, el entrenador Mitchell hacía sus propias cuentas en Balaídos.
Hoy había que ganar porque para estar en la pelea necesitamos llegar 18 o 20 puntos. Ahora, para llegar a la pelea, tenemos que ganar mínimo 2 de los 3 que quedan. Y si ganamos los 3, pues estaremos en una posición...
Haciendo cuentas, buena. Mitchell, respecto a los números de la salvación del Huesca. Y vamos a hacer también balance en Barcelona de cómo cierra el conjunto azulgrana, no de la mejor manera posible, este 2020. Silvia Ortiz.
Ronald Koeman ha programado el entrenamiento de mañana, día 1, para las 6 de la tarde, tras 2 días libres para celebrar el fin de año. Allí recuperará a todo el equipo, salvo los lesionados de larga duración, Coutinho, Ansu Fati, Sergi Roberto y Piqué. La plantilla viajará el mismo domingo a Huesca para jugar en el Alcoraz a las 9 de la noche. El Barça afronta un calendario de vértigo con 3 partidos seguidos fuera de casa, Huesca, Bilbao y Granada, antes de jugar la Supercopa de España. Será un mes marcado por las elecciones que se celebran el 24 de enero y que podrían traer algún refuerzo como Eric García.
Efectivamente, también son protagonistas las elecciones en estos últimos días del año con una intensa actividad electoral, Víctor Navarro.
En las últimas horas han aparecido nombres como el de Haaland por boca de Josep Maria Minguella, el de Monchi, que según Benedito será su primer fichaje si gana las elecciones, y también el de Jordi Cruyff como segundo al mando del organigrama deportivo de Víctor Font, justo detrás de Xavi Hernández. El hijo de Johan descartó horas más tarde que estuviera en ninguna precandidatura, y Joan Laporta respondía a esto cuando le preguntaban qué opinaba de los nombres que están dando.
Las propuestas que hagan los otros precandidatos las respeto y bien, espero que sean ciertas, me parecen unas propuestas que están ahí y que se han de respetar.
Los precandidatos tienen hasta el 11 de enero para recoger los 2.278 avales necesarios para pasar el corte.
En el mercado de fichajes de invierno, el Celta ha hecho oficial la llegada de Aarón Martín, cedido del Mainz, y el Villarreal ha oficializado, lo veníamos contando en los últimos días, la llegada también de Capué. Y la mala noticia de la jornada nos llega desde Valladolid, preocupados por el estado de salud de Eusebio Sacristán, Juan Carlos Amón.
Sí, que fue intervenido hace aproximadamente unas horas. Podría estar todavía en el quirófano de un traumatismo craneoencefálico que se produjo tras un accidente doméstico que le llevó la pasada madrugada a ingresar de urgencia en el Hospital Universitario de Valladolid. Ese traumatismo le ha provocado un coágulo en la zona craneal cuya presión ha tenido que ser aliviada.
Bueno, pues preocupados por Eusebio Sacristán, esperemos que se quede en nada y que pueda salir adelante el que fuera entrenador y jugador de fútbol en la Liga Española. Y miramos también a la Premier League porque se cierra hoy la jornada también con la preocupación pendientes del coronavirus, Dani Gil.
Malas noticias para el campeón, para el Liverpool, que ayer se dejó otros 2 puntos en Liga después de empatar contra el Newcastle en St James's Park, cosa que le da pie al United a empatarle y situarse como colíder si mañana, 1 de enero, gana en Old Trafford al Aston Villa. Ayer se tuvo que suspender el Tottenham Fulham por un brote en la plantilla del equipo visitante y con este ya son 3 los partidos que se han aplazado desde que empezó la temporada por culpa del coronavirus. Mañana también juega el Everton para estrenar el 2021, lo hace en casa en Goodison Park frente al West Ham y sin público. Liverpool era la única ciudad que podía acoger espectadores, pero los últimos datos sobre la transmisión del virus han provocado que la Premier League al completo se vuelva a jugar a puerta cerrada.
Y volvemos a San Mamés para ver cómo sigue ese partido entre el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad, José Ángel Peña.
Pues sigue como lo dejábamos anteriormente, minuto 14 ya de la segunda mitad, sigue ganando el conjunto de Imanol Alguacil gracias a un gol anotado por Portu en el minuto 5 de partido. Transitamos ya, como digo, minuto 14 de la segunda mitad, Athletic 0, Real Sociedad 1.
Vamos a quedarnos, José, con esa falta peligrosa a favor del Athletic de Bilbao en el arco del área.
Sí, Va a ser Unai López quien dispare, quien lance esa falta. Ahí está, alto por encima de la barrera y del travesaño de Ale Remiro. Así pues, no se mueve el marcador en la Catedral en este último derbi vasco del año entre el Athletic y la Real. Athletic 0, Real 1, gol de Portu.
Se le escapó la oportunidad en ese golpe franco al que fuera jugador del Leganés y del Rayo Vallecano, Unai López. Recuerden el tanto de Portu, como decía José, en la primera mitad de los primeros minutos que dan la victoria momentánea a la Real Sociedad. Todavía nos quedará para cerrar el año 2020 ese Osasuna Alavés que tenemos previsto a partir de las 4 y cuarto de la tarde. 3 y 20, 2 y 20 en Canarias. Hasta aquí el fútbol ahora, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Algún día el trono volverá a sus manos.
El es Conan, el bárbaro.
Arnold Schwarzenegger, Conan el bárbaro. Y después, el guerrero rojo. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos cerrando el año en lo futbolístico en la primera división. Ayer lo hicimos también en el baloncesto europeo con derrota al Verdi del Barcelona en Múnich.
Se descuelga el Barcelona en la Euroliga con 3 derrotas seguidas, la última en la pista del Bayern de Múnich 90-77, donde los azulgranas solo aguantaron la primera parte. No jugó Mirotic por problemas personales, ausencia que se suma a las de Víctor Claver, Brandon Davis y Thomas Hertel. El Barça cierra la primera vuelta de la Euroliga y el 2020 con 11 triunfos a 3 del líder, el CSKA de Moscú.
Pendientes también en este último día del año de lo que está ocurriendo en la Liga Americana. Anoche la noticia fue que Becky Hammon era la primera mujer en actuar como entrenador jefe en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Sucedió anoche en la victoria de los Lakers ante los Spurs. Popovich fue expulsado antes del descanso por protestar una falta no pitada a su equipo y Becky Hammon, su primer asistente, se hizo cargo de los de San Antonio el resto del encuentro. Fue un hecho circunstancial, pero no deja de ser un hito remarcable en la historia de la NBA. Y como la noche era histórica, LeBron quiso celebrar su 36º cumpleaños con otra marca para su libro de récords. Con el de anoche suma 1000 partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos. Antes de que James llegara a la liga, el tope eran los 866 seguidos de Michael Jordan.
Vamos con otra de las grandes citas del final del año, mejor dicho, del principio del nuevo, que es el Rally Dakar. Acaban ya los pilotos la cuarentena, todo listo, todo preparado para que empiece la carrera, Carlos Miquel.
Todo listo. Ya han podido los 68 españoles participantes tomar contacto con sus monturas después de recibir el preceptivo negativo. Entre ellos, Carlos Sainz y Lucas Cruz, que son los principales favoritos en la categoría de coches y que ya han podido hacer algunos kilómetros con su buggy mini, también Nani Roma intentando adaptarse a su nuevo copiloto. En fin, que esta noche tendrán una noche especial, la van a pasar todos en sus hoteles en Arabia Saudí, también con cuidado, y pronto se meterán en la burbuja para estar el día 2, el sábado, ya probando, ya en la etapa prólogo, para ver ese orden de salida de la primera etapa del domingo.
Bueno, pues esperemos que se pueda desarrollar la carrera sin problemas. Lo decimos muchas veces, es un milagro que haya tantas competiciones deportivas con la que está cayendo en la sociedad con este gran problema del coronavirus. Donde hay también grandes problemas es en el balonmano español. ¿Qué es lo que pasa, Luis Malvar?
Pues que los clubes de Asobal dicen que la pandemia ha supuesto un escenario imprevisto y económicamente inviable. Constituye una mesa de trabajo para reclamar un rescate económico con medidas por parte de todas las instancias del mundo del deporte y de la administración pública del Estado de manera urgente, una ayuda económica para rescatar a los clubes como en otros países europeos. Caso de no atender esta petición, los clubes Asobal no disponen de estructuras financieras suficiente para financiar la temporada y garantizar la viabilidad. Estiman un déficit global de unos 3 millones de euros. Es curioso que ahora pidan ayuda con rescate y hace un mes circulaba un documento en el que querían ser liga profesional.
La crisis del coronavirus que llega a todos sitios y está dejando gravemente tocado el balonmano español. Y hablábamos de citas de estos días del año, desde luego la cita por excelencia del 31 de diciembre, es la San Silvestre, pero este año se corre de manera distinta. Alberto Muñoz.
La San Silvestre 2020 será la primera edición virtual desde que comenzó en 1964. Los 40.000 corredores inscritos pueden hacer un recorrido de 10 kilómetros desde cualquier lugar registrándose en la app del evento. A las 6 se celebrará una carrera popular simbólica con 60 participantes en el ensanche de Vallecas y a las 6 y media comenzarán las carreras profesionales. Una San Silvestre diferente para un año diferente.
No sé, Fernando, si has tenido ocasión de correr algún año. Yo me lié a levantar la cabeza en 2013. Y desde luego, ¿sí? Ojalá podamos volver a vivir lo que era eso, ¿no? Correr por el centro de Madrid con todo el mundo en la calle animándote, con las luces, con ese paseo por todas las arterias principales de la capital. La verdad es que es una gozada y es una de las cosas que tenemos que pelear porque vuelvan.
Volverá sin duda la San Silvestre de Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a terminar el año regalando, porque ya vino Papá Noel, solo para los que se portaron bien. Van a venir los Reyes Magos, solo para los niños buenos y las niñas buenas. Y ahora nosotros vamos a hacer un regalo, que es dar el ganador del reto de Pedro Martín. Pero primero, tenemos que solventar el reto. Hola, Peter, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, recuérdale al pueblo cuáles eran las pistas de esta semana y enseguida decimos el ganador.
Bueno, primero lo que estábamos buscando, ¿no? Uno de los deportistas que ha hecho algo extraordinario durante este año 2020, año funesto, por cierto. Un deportista europeo, dijimos el lunes, ¿sí? Que había destacado, donde se dio a conocer para el mundo entero, fue en España, en concreto, ¿señor? En la Vuelta a España de 2019, y este año ha conseguido el Tour de Francia con apenas, bueno, estaba a punto de cumplir 22 años. Un esloveno que además está dirigido por un español, Machín, uh-huh, amigo nuestro además. Así es que el corredor es muy famoso y es este.
Va a ser una eclosión de fuerza y de emoción para Tadej Pogačar.
Vamos a ver, exprimiéndose ya con esta...
Tadej Pogačar es la respuesta al misterio de Pedrito Martín de esta semana. Y tenemos que conocer al ganador, Ana Huertas.
Era tan fácil, que con la primera pista que dio Pedrito ya salió en el primer tuit. Es Javier Rodríguez, @javirm_0312, el ganador de esta semana.
Bueno,
fíjate,
pues...
Dije, era europeo, fíjate, pum.
Sí, totalmente. Sí.
Yo, fíjate, Carlos Miquel me dijo, tía, es Lewis Hamilton. Y Arantxa decía, no, que era Rafa Nadal, decías tú, ¿no, Arantxa? Bueno, pues había varios candidatos y al final era Tadej Pogačar. Pedrito, que buena salida, que cuidado con las uvas, que luego hay accidentes y que pues seguro sí, que 2021 correcto, entramos un poquito mejor. Y Barca Cafuti, Pedrito.
Hombre, eso por encima de todo, pero por encima de todo, que tengamos un año 2021 mejor, por favor.
Eso es. Un abrazo grande, Peter. Feliz año.
Adiós.
Vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo con Joseba. Claro, la noche anterior se analizaba el traspiés del Barça. Anoche tocaba analizar el traspiés del Real Madrid.
También pienso que el Madrid ha cometido una cagada, vamos, tremenda. No voy a decir que se le ha ido la Liga, pero media Liga sí que se la ha podido marchar.
16, sí, pero al Madrid no se le puede escapar la Liga con el Betis, con todos los respetos, con el Alavés, con el Elche. O sea, es que no puede ser.
No se te pueden escapar los puntos que se te han escapado contra equipos que están de mitad de la tabla para abajo.
En resumen, un cagador, no una cagada, un cagador.
Llevas 4 meses de competición. El Madrid de los recién ascendidos ha ganado a uno que ha sido el Huesca en casa.
Claro, o sea, es que no puede ser.
Bueno, sí, entonces, escúchame, es que empezamos de lo de las risas. Se acaba el año que el Barça en casa no le gana al Eibar y el Madrid no gana en campo de Elche. Pues mire usted, está donde tiene que estar. Sí. Es que no hay más que discutir. Que
igual no había tanta intensidad como en otros partidos. O sea, no veo dejadez, pero sí a lo mejor exceso de confianza, ¿no?
Que el Atleti compitiendo y nosotros dos, hay un mundo.
El Madrid es evidente.
Hay un mundo.
No es el desastre que es el Barça, pero tampoco es el equipo solvente que es el Atlético. O sea, ahora mismo está en un término medio y el tema de que le falte gol es que no nos podemos sorprender que al Madrid y al Barça le falte gol. A uno se le fue Cristiano y ficharon a Mariano y luego a Jovic, no sé qué, y al otro se le ha ido Luis Suárez y han fichado a Braithwaite.
Reflexiones anoche de Dani Senabri, de los comentaristas del partidazo respecto a ese pinchazo del Real Madrid, y por eso, por lo que pasó ayer y por sus consecuencias, preguntamos hoy en la encuesta, Ana.
Sí, en Deportes COPE estamos preguntando, tras los resultados de ayer, que si tiene el Atlético media Liga ganada. Bueno, pues un 42% creen que sí, frente a un 58% que creen que no.
Queda todavía Liga por delante, pero desde luego el Atlético tiene ahora mismo números para ser el campeón de Liga, aunque veremos qué es lo que pasa en 2021. Hasta aquí este repaso del mundo del deporte del 31 de diciembre de 2020. Se marcha 2020 ya. Vamos a quedarnos con las cosas buenas, vamos a olvidar las cosas malas y vamos sobre todo a cruzar los dedos y a rezar porque 2021 sea un poco mejor. Habrá que tener paciencia. Los primeros meses todavía no se va a notar mucho el efecto de la vacuna, por lo menos hasta mediados de febrero, primeros de marzo. Hay que seguir cuidándose, manteniendo la distancia, siendo prudentes y a ver si entre todos en verano podemos recuperar más o menos la normalidad. Camila en el control de sonido, Arancha y Ana en la producción. Gracias a todos por estar ahí. Feliz año 2021. Un abrazo fuerte.